Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy, por varios programas, vamos a contar con la participación especial de Silvia Baranzano, integrante del equipo. Ya la conocen también en otras oportunidades, así que Silvia, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás?
Bueno, un placer tenerte a vos, también a las oyentes, hoy en un programa especial porque vamos a estar conversando acerca del diseño de la familia. Vamos a estar hablando con David Robinet. Antes, en esta dinámica que hemos implementado en el programa, vamos a estar hablando de algunas recomendaciones, Silvia, que tienen que ver con las aplicaciones y, bueno, las posibilidades que esta nos permiten. Y vamos a hablar, si te parece, de la aplicación Companion, que es algo así en español como compañía, esta herramienta virtual que es para cuidar la seguridad.
¿Qué te parece, Victoria?
Sí, sí.
Vamos a ver de qué se trata.
Dale.
Dice que la aplicación funciona de manera muy sencilla. Lo que hace es solicitar el destino al que se dirige la persona y a continuación permite al usuario seleccionar los amigos o los familiares que quiera que le acompañen virtualmente. Ellos, sin necesidad de descargar la aplicación, recibirán una notificación para seguir el viaje. De este modo, la localización de la persona aparecerá en un mapa a tiempo real que permitirá ver el camino que sigue y si hay movimientos raros.
Uh-huh.
En caso de detectar un desvío del camino, por ejemplo, la aplicación pregunta al usuario si todo va bien. Y en caso de no contestar en 15 segundos, la aplicación emitirá un fuerte sonido de alarma disuasivo y alertará a los compañeros virtuales. Imagínate,
sí,
es bastante útil en
totalmente
realidad. Yo pensaba en la gente que tiene que salir de noche.
Totalmente.
¿No?
O las madres, padres que tienen, sí, hijos adolescentes,
sí,
también, ¿no?
Sí.
Interesante.
Bastante útil.
Bueno, App Companion es la aplicación entonces. Y en la entrevista central del programa de hoy, sí, lo vamos a estar con David Robinet. Uh-huh. Nos va a estar hablando acerca del origen y el diseño de la familia, ¿no? Un modelo muy cuestionado a esta altura y en la actualidad. Muchas veces hay que decir que se atribuye a una construcción humana o social, pero desde el punto de vista bíblico, histórico, también vamos a ver que del corazón de Dios salió esta idea y por eso Él nos llama a cuidar este modelo y también a amarlo. Si les parece, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la entrevista central.
Se ha batido y dolido estás y cansado del peso. Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, 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 Cristo, mi Salvador. Es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive.
queridas amigas, es un gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio. Hoy nos acompaña una vez más el pastor Dave Robinet. Él pastorea una iglesia en Wellington, Carolina del Norte, y está por primera vez en Uruguay junto a un equipo de entrenando nacionales en todo el mundo. Ha llegado también con el pastor Bill Hill, que hemos tenido en otros programas, y como siempre nos acompaña también Chicha en la traducción. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros.
Thank you, and thank you for having us as your guest again. Greetings from our church in North Carolina, in Wilmington, and greetings from our ministry, Equipping Nationals Worldwide.
Bueno, muchas gracias. Gracias por ser nuevamente vuestros invitados hoy. Y como siempre, les traigo los saludos de nuestra iglesia allá en Carolina del Norte. Y también hablo a favor de lo que es nuestro equipo de entrenando nacionales en todo el mundo.
Pastor, podemos hablar acerca de la familia, del propósito de la familia, de una teología de la familia. ¿Cuáles son las respuestas que encontramos en la Biblia acerca de la familia? Porque hay muchas teorías y últimamente se ha visto también un poco distorsionada la idea o la imagen de lo que es la familia. De acuerdo con la Biblia, ¿cuándo comenzó la familia y quién la diseñó? ¿Y quién puede tener la potestad de cambiar o dejar originalmente ese diseño?
Wow, those are great questions, and thank you for asking those.
Es una gran pregunta y gracias por preguntar.
I trust that our listeners know and believe that Scripture, that God's Word, has the answer to all of those questions and to anything that we might want to know about the family.
Bueno, espero que nuestros oyentes saben que hay respuestas en la Biblia, la palabra de Dios, y que estén interesados en conocer estas respuestas bíblicamente.
And as you know, the culture has tried to redefine what the family is.
Como tú sabes, la cultura ha tratado de redefinir lo que es la familia.
Even our governments have tried to redefine what the family
También
is.
También los gobiernos han tratado de redefinir eso.
But to truly understand it, we have to turn back to the one who authored the family.
Pero para verdaderamente entender esto, tenemos que tornarnos al autor de la familia.
Before, I suppose this is true around the world.
Supongo que esto es verdad alrededor del mundo.
Some of the most popular books that you can buy at the bookstore.
La mayoría de los libros más populares que puedes comprar en una librería.
Are books about husband-wife relationships.
Hablan sobre la relación de los esposos.
About how to raise successful children.
O cómo criar exitosamente a los hijos.
But before any of those will do us any good.
Pero antes que eso nos pueda hacer algún bien,
we have to have a biblical theology of the family.
Tenemos que tener una teología bíblica de lo que es la familia.
We have to understand God's foundational principles for the family.
Tenemos que entender los fundamentos bíblicos de lo que son una familia.
As a pastor, there are two things that are critical to me.
Para él como pastor hay dos cosas que son críticas.
As they relate to relationships.
En lo que se relaciona a las relaciones.
And that is unity within our churches.
Y eso es que le gusta la unidad dentro de la iglesia.
And unity within our families.
Y la unidad entre las familias.
And tragically we see that many of our families and even many of our churches are not equipped to deal with some of these problems when they arise.
Y trágicamente se ve que a veces ni las familias ni las personas en la iglesia saben cómo tratar con las situaciones difíciles cuando ellas llegan.
Because we don't have a strong foundation for either.
Debido a que no tenemos un fundamento fuerte.
So I have asked Chicha to read Genesis 1, 26 and 27 for us.
Vamos a leer acá en el libro de Génesis, capítulo 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
And then we see in the very next chapter of Genesis, in this creation account, that God saw Adam.
Luego vemos en, el, en, este, en, este, en esta historia de la creación que Dios lo vio a Adán.
And we get further detail from this passage about the first marriage.
Entonces se nos da más detalles en este pasaje acerca de cuando se casaron.
He said it's not good that man should be alone.
Él había dicho, no es bueno que el hombre esté solo.
So the Lord caused a deep sleep to fall upon him.
Así que Dios causó que un sueño viniera sobre Adán.
And from Adam's own flesh he created Eve.
Así que de la propia carne de Adán él creó a Eva.
And he called her woman.
Y la llamó mujer.
And then we see the answer to one of our primary questions.
Y luego vemos la respuesta a una de nuestras preguntas.
Where did marriage come from? Where did marriage start?
¿Cuándo comenzó el matrimonio? ¿De dónde vino el matrimonio?
And we see in Genesis 2, 24 and 25 the answer to that.
Y entonces en Génesis 2, 24 y 25 vemos la respuesta a eso.
Therefore a man shall leave his father and mother.
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre.
And hold fast or firmly to his wife.
Se unirá a su mujer.
And they shall become one flesh.
Y serán una sola carne.
So we see God's plan and God's design for marriage and creation.
Así que vemos el plan de Dios, el diseño de Dios para el matrimonio acá en el mismo comienzo.
And this is truly what we define as marriage as believers.
Y esto como creyentes es lo que nosotros realmente definimos como matrimonio.
And with that understanding, man has no right to redefine marriage.
Así que con este entendimiento vemos que el hombre no tiene ningún derecho de redefinir lo que es el matrimonio.
Now we see all across the world today.
Vemos por todo el mundo hoy en día
that men try to recreate God in the image of man.
Que el hombre trata de recrear como al hombre. He tried to
recreate God in man's image. He wants God to be a God of his desires.
Yeah, quieren que sea un Dios de sus deseos.
And he's done the same thing with marriage. He's tried to redefine marriage by his definition.
Y tratan de hacer lo mismo con el matrimonio, redefinir de acuerdo a las expectativas de ellos, sus deseos.
But we see that because God has a divine purpose for marriage, man cannot alter that.
Pero vemos por lo que Dios tenía un propósito perfecto para el matrimonio que el hombre no lo puede alterar.
And we see that God blessed marriage.
Y vemos que Dios bendijo el matrimonio.
He witnessed and presided over the first marriage.
Él fue testigo y presidió ese primer matrimonio.
We see this in the passage that we find in Genesis 2, verses 18 through 25.
Lo vemos en Génesis 2, 18 al 25.
That we just read, there is a creative pattern that is set for all time.
Había un modelo de creación que ha sido dejado para siempre.
And this is critical to understand.
Y eso es muy importante entender.
The pattern is for one man and one woman.
Que el modelo es un hombre para una mujer.
And because it is an issue primarily of companionship.
Y ya que es un tema de compañerismo.
It is to be permanent.
Tiene que ser algo permanente.
And it is to be the primary relationship between two people on earth.
Y es la relación primaria en dos personas aquí en la tierra.
And I'm going to say something that is rejected by society today.
Y voy a decir algo que está rechazado por la sociedad hoy en día.
But marriage is between one man and one woman.
Y es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Not two men.
No dos hombres.
Not two women.
Ni dos mujeres.
And it's important to understand that when God put man and woman in the garden.
Y es importante entender que cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín.
He put them together for relationship and companionship.
Los puso junto para una relación y un compañerismo.
And with that understanding.
Y con ese entendimiento.
Our primary relationship on earth.
Nuestra relación primaria en la tierra.
Is not even between a parent and the child.
Ni siquiera es entre los padres y los hijos.
So we see that God's primary purpose in this Genesis chapter 2 account of marriage.
Así que vemos que el informe acá que se nos da en Génesis capítulo 2 acerca del matrimonio
is to eliminate man's loneliness.
Es para eliminar la soledad del hombre.
It's not for financial consolidation, not for economic benefits.
No son para beneficios económicos, consolidación económica, financiera.
And the primary purpose is not even to have children.
Ni siquiera el propósito principal es que tengan hijos.
The primary purpose is companionship.
Sino que el propósito principal es compañerismo.
And then when we look at this marriage that God ordained in the garden.
Luego cuando miramos a estos matrimonios que Dios ordenó allí en el huerto.
We see that there is a principle that we call the leaving and cleaving principle.
Vemos acá un principio que nosotros llamamos como se unirá a su mujer y dejará a su padre y a su madre.
And we see that in Genesis 2:24, when a man shall leave his father and mother.
Lo leímos acá en el versículo 24. El hombre dejará a su padre y a su madre.
So we see in marriage it establishes a new and independent unit in society.
Así que vemos una unidad independiente y nueva en la sociedad.
So therefore, leaving the parents as this new family is required.
Así que dejar los padres como se requiere de esta nueva familia.
Where there used to be headship with the mother and father.
Donde el liderazgo allí estaba de parte de del padre y de la madre.
There is now a new headship in this man who is the husband.
Pero acá hay uno nuevo que es el esposo liderando allí para la esposa.
And they stand in their own adult relationship now, and that is so difficult for so many parents to accept.
Y esto ahora ellos están en un nuevo relacionamiento y eso se hace tan difícil muchas veces para los padres de ambos.
But it is important that the parents of both the husband and the wife.
Pero es muy importante que los padres, tanto del esposo como de la nueva esposa,
and the new husband and wife understand this biblical teaching.
Y también el nuevo esposo y la nueva esposa entiendan esta enseñanza.
All former relationships are now understood in this light.
Ahora toda relación se entiende bajo esta luz.
That includes old friends.
Incluye hasta los amigos de antes.
It especially includes perhaps there was an improper relationship with another person before the marriage.
También esa relación que hubo con otra persona antes del casamiento.
So this new marriage sees all of that in the proper biblical understanding.
Así que este nuevo matrimonio ve todo eso en la perspectiva bíblica.
And unless we think this is just something from the creation account in Genesis,
a menos que pensemos que esto está en el registro de lo que es en el libro de Génesis, lo que es el matrimonio,
we see this pattern reiterated in the New Testament.
Vemos que este modelo mismo se reitera en el Nuevo Testamento.
We see it in Ephesians chapter 5, verses 22 through 23.
Lo vemos en Efesios 5, los versículos 22 y 23.
Jesus himself speaks of it in Matthew 19 and Mark chapter 10.
Jesús mismo habló en Mateo 19 y en Marcos 10.
So God's design for marriage is timeless.
Así que el diseño de Dios para el matrimonio es para siempre.
It's emphasized in both the Old and New Testaments.
Y está enfatizado en ambos partes del Antiguo y Nuevo Testamento.
Our governments have tried to circumvent this.
Bueno, a veces el gobierno ha tratado de distorsionar esto.
By saying that a man can marry a man or a woman can marry a woman.
Permitiendo, bueno, un hombre puede casarse con un hombre, una mujer puede casarse con una mujer.
Or they have put their blessings upon a couple that are living together but not married.
También han puesto su bendición sobre parejas que están viviendo juntos sin ser casados.
But according to Scripture, this cannot be.
Pero de acuerdo a las Escrituras, esto no debe de hacerse.
And then something that illustrates this beautifully is the relationship of a husband and wife.
Y algo que ilustra de una forma tan hermosa esto de la figura del esposo y la esposa.
As a human picture of the relationship between Christ and his church.
Y es esta, este cuadro de la relación de Cristo y su iglesia.
We see in Ephesians chapter 5, the husband is the head of the wife.
Vemos en Efesios 5 que el esposo es cabeza de la esposa.
Even as Christ is the head of the church.
Como Cristo es cabeza de la iglesia.
And then there are other issues that if we had more time we could go into. For example, God created man to be the head of the family.
También hay otros temas que si tuviéramos tiempo los podríamos desarrollar más, y es que Dios creó al hombre para ser la cabeza de familia.
Scripture teaches that marriage between the man and the woman is to be transparent, no secrets, no suspicions.
Las escrituras nos enseñan que el matrimonio entre un hombre y una mujer debe ser algo transparente, sin sospechas.
And just as Christ loved his church.
Y así como Cristo ha amado su iglesia.
We see that the husband is responsible.
Vemos que el esposo es responsable.
For taking headship in the marriage and loving his wife as Christ loved the church.
Por tomar ese liderazgo en el matrimonio y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
He has no right or authority to delegate that headship to anyone else.
Y él no tiene ningún derecho de delegar ese liderazgo a ninguna otra persona.
And one of the more important things we have to understand.
Y una de las cosas más importantes que tenemos que entender.
Is that that marriage between two people must be between two believers.
Que el matrimonio entre dos personas deben de ser los dos creyentes.
We see this in Corinthians.
Eso lo leemos en el libro de Corintios.
That we should not be unequally yoked together with a non-believer.
Que dice que no debemos de juntarnos en yugo desigual con los incrédulos.
And we believe this applies to marriage as well.
Y eso nosotros creemos que se aplica también al matrimonio.
You can have absolute love for someone.
Uno puede tener amar a alguien.
But if you are married to someone who is not a believer that does not share your faith.
Pero si estás casado con alguien que no es un creyente, no está compartiendo tu fe.
That is not a marriage that is condoned in Scripture.
Y ese no es un matrimonio como dice la Escritura.
And as we close this portion.
Y al cerrar ahora esta porción.
A very practical thing is something we need to consider.
Y hay una cosa práctica que necesitamos considerar.
Weddings and marriages are huge events in the lives of people.
Los matrimonios, los casamientos son eventos enormes en la vida para la gente.
And we have so many couples that come together and the wedding is the big thing.
Y muchos se casan y esa ceremonia de bodas es algo enorme.
They spend much time and much money planning for the wedding.
Ellos pasan tanto tiempo y tanto dinero usan planeando para la boda.
But very little time preparing for the marriage.
Pero muy poco tiempo preparándose para el matrimonio.
So if I can encourage our listeners today.
Así que si yo pudiera animar a nuestros oyentes hoy.
Let this be a challenge for you if you are already married.
Déjenme desafiarles si ya están casados.
To have a better biblical understanding of what that marriage means in the sight of God.
Que puedan tener un entendimiento bíblico mejor de lo que significa el casamiento a la vista de Dios.
And if you are single and you are considering a marriage.
Y si usted es soltero o soltera y está considerando el casamiento.
Seek out what God's word teaches about that responsibility.
Miren y observen lo que Dios, la palabra de Dios enseña acerca de esa responsabilidad.
And meet with your pastor and counsel with him about what it means to be married in the sight of God.
Y vaya y reúnase con su pastor, consiga consejería sobre lo que realmente significa estar casado ante los ojos de Dios.
May God bless you as you strive to learn more of him and more about what it means to honor him with your marriage.
Que Dios les bendiga a medida que ustedes se interesan en conocer más y saber qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio.
Muy agradecidos entonces con el pastor Dave y también con Chicha, que ha estado haciendo las traducciones en esta serie de programas. Muchos conceptos para repasar y para replantearnos en medio de un tema que está siendo tan sacudido como es el tema de la familia, del matrimonio y, por sobre todo, consultar con el creador del matrimonio y de todos estos conceptos que hemos estado viendo. Amigas, las invitamos a que continúen con nosotros porque hay más en este programa.
Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
Bueno, estimadas amigas, el tiempo se ha acabado, así que les dejamos nuestras vías de comunicación.
Dale, queremos que se comuniquen, hay varias vías, ¿no? Sí, para comunicarse.
Así es.
Dale.
Bueno, pueden escribirnos a través de nuestro email a entreamigas@llamadaweb.org o visitar nuestra página www.llamadaweb.org o también escribirnos una carta convencional a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Y para aquellas amigas que tienen su celular a mano, escribirnos un WhatsApp al 00598 990 0540.
Muy bien, amigas, será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.